Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Plaxi Alimentación. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país que poco a poco comienza ya a ver luz natural, comienza a amanecer acá en Santiago, en la región metropolitana, temperatura a esta hora de 3,7 grados, no tan fría la mañana como el día de ayer, lo que sí, la tarde va a estar bien grata, hasta 25 podríamos tener como máxima esta tarde acá en Santiago, pero va a ser solamente este jueves ya, después mañana y el fin de semana se vienen nuevamente bajas temperaturas. No se puede ver todavía en el horizonte qué es lo que va a pasar para ese fin de semana extra largo. Respecto al tiempo, el clima, ¿lloverá para fiestas patrias? ¿Va a estar más baja la temperatura? Bueno, ese es el dilema constante que generalmente se pregunta respecto a lo que va a pasar en esa fecha. Lo que sí está claro es que para esa fecha van a haber medidas de seguridad que va a anunciar el gobierno hoy día. Algo ayer también esbozó respecto a un despliegue de carabineros para el país con un doble objetivo: evitar los accidentes de tránsito y también ver los puntos más críticos, particularmente acá en la región metropolitana, donde se cometen delitos, y evitar, por cierto, que ocurran, como hemos visto en semanas anteriores, con un aumento de los homicidios, particularmente en algunas comunas de la región metropolitana. Es jueves, es 5 de septiembre. Hoy día juega Chile con Argentina en Buenos Aires. Hoy día vamos a tener ese anuncio de medidas de seguridad y vamos a tener acá en la mesa de este programa que se llama Duna en Punto, que lo estamos acompañando hasta las 8 de la mañana, otros temas más que tienen que ver, por ejemplo, de todas las consecuencias, reacciones, comentarios que dejó el informe de política monetaria del día de ayer del Banco Central. Un gustito amargo para algunos expertos, analistas, no tan así, para el ministro de Hacienda Mario Marcel, que valora la cifra, aunque significa, por cierto, menos consumo, menos inversión, menos crecimiento, al menos para este 2024, y por el contrario, aumento de los precios, aumento de la inflación. Bueno, vamos a estar hablando también de aquello, del caso Audios. Siguen apareciendo cosas importantes. Ayer se entregó en el disco duro aquel gran parte de los comentarios, grabaciones, audios que estaban en el teléfono de Luis Hermosilla. Se lo entregó la fiscalía a su defensa, a Juan Pablo Hermosilla. Y aquí comienza un desglose, una podríamos hacer un filtro que se le va a poner a todas esas grabaciones que hay para ver qué es lo que se puede mostrar y qué es lo que no se puede mostrar. Al menos así es lo que está el dilema que tiene la defensa de Hermosilla. A propósito, hoy día además se van a apelar las cautelares de prisión preventiva que le fueron etiquetadas tanto a él como también a quien también está en prisión preventiva, que tiene que ver con Leonarda Villalobos. Y a ver qué es lo que resuelve el tribunal, si es que efectivamente se logran bajar esas cautelares para uno y otro. Es parte de lo que queremos contarle, pues, en esta edición de Una en Punto, cuando son exactamente las 7:04. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Rodrigo. Estaba revisando las aplicaciones del celular, estas que a sí, veces adelantan un poco.
Tú estás muy preocupada de lo que va a pasar en esa fecha.
Y no llego al 18 todavía. No llego.
No llega el 18, pero va a llegar el 18, eso te lo puedo garantizar.
Eso sí, pero por lo menos hasta el 14
de septiembre. ¿Viaje planificado?
No se ve lluvia. No hay viaje.
No,
nos quedamos en Santiago a disfrutar de la ciudad. Se va a un millón de vehículos.
Sí, pues. Ya, pues, vamos a estar contándole además de eso, porque hay un plan de salida, hay peajes más baratos que se está anunciando por el Ministerio de Transporte, pero bueno, por ahora no podemos decirles si efectivamente, con certeza, porque hay algún indicio de lo que va a pasar con el clima ese fin de semana extra largo. Lo que sí podemos decirle es qué va a pasar hoy día en Santiago.
Sí, Santiago espera 25 grados de máxima, muy primaveral, Valparaíso 19 grados, Concepción 12 grados, y la ciudad de Puerto Montt espera solo 10 grados con lluvia durante la mañana, la tarde y la noche.
Nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt 99.7, Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más, también nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Julio Nahuel Gual, que nos viene a contar lo bueno, si es que haya, lo malo y lo feo del informe de política monetaria del día de ayer del Banco Central. Y también viene Leslie Ayala a contarnos el caso Audios, pero particularmente el teléfono de Pandora, el iPhone 14 de Luis Hermosilla, que se abrió, se entregaron las grabaciones, se entregaron los mensajes, los chats, a la defensa que encabeza su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla. Eso en un ratito más acá con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7:06, 7 de la mañana, 6 minutos, le contamos nuestros titulares.
La vocera Camila Vallejo anunció que el plan de seguridad para las fiestas patrias se presentará este jueves con un enfoque en garantizar la seguridad durante las celebraciones. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitará hoy el Parque O'Higgins en Santiago para detallar este plan integral de fiestas patrias. La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para este jueves la audiencia en que se revisará el recurso de apelación a la prisión preventiva de Luis Hermosilla, quien se encuentra recluido en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Fiscalía Metropolitana Oriente citó a Antonio Jalaf para declarar el 12 de septiembre en el marco de la investigación del caso Factop. La investigación se profundizó por la entrega del teléfono de Hermosilla, cuyos mensajes revelaron su relación con los hermanos Jalaf, propietarios del grupo Patio, vinculados a las acusaciones en el caso. El Banco Central estimó que el Producto Interno Bruto tendencial promedio subirá solo un 1,8% entre 2025 y 2034 y elevó el pronóstico de la inflación desde 4,2 a 4,5%. Rosana Costa, presidenta del Banco Central, expresó ante el Senado que crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones. En el exterior, la policía alemana abatió a un hombre frente al consulado israelí y Museo de la Historia Nazi en Múnich tras un intercambio de disparos. El incidente coincidió con el aniversario del atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, por lo que el consulado estaba cerrado en conmemoración de esa tragedia. La policía afirmó que se trataba de un hombre que actuó con un arma de fuego de cañón largo. Y en materia deportiva, a las 20 horas, la selección chilena enfrenta a Argentina en el marco de las clasificatorias al Mundial en el Estadio Monumental de Buenos Aires. 7:07.
Vamos a estar pendientes del Chile-Argentina, por cierto, de lo que pase en esta doble fecha clasificatoria. Además, la próxima semana se enfrenta a Bolivia, en puntos que dicen muchos son extremadamente claves para que pueda verse qué pasa con el futuro y el camino de que Chile puede acceder a otro mundial. Por ahora nos quedamos acá en el país, nos quedamos con el tema de la seguridad. Hoy día, durante el transcurso de esta mañana, en un ratito más, entiendo, a las 8:30, el gobierno va a entregar más detalles de las medidas de seguridad para este fin de semana extra largo que se nos viene para fiestas patrias en un par de días más. Será el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el que va a detallar las medidas para un 18 seguro, como eslogan, que tiene el nombre de este plan integral de seguridad para fiestas patrias. Paquete de anuncios que se suma a lo establecido ayer por el gobierno, que anunció 10.500 carabineros más que van a estar desplegados en todo Chile como parte del resguardo de la seguridad durante las próximas fiestas patrias. Fíjate que 3.500 de esos 10.500 carabineros van a estar solo acá en la región metropolitana, donde el foco estará puesto en dos frentes: evitar delitos violentos y accidentes de tránsito. Y para eso habrá controles y procedimientos especiales, además de un mapeo de lugares donde hay mayor incidencia de delitos violentos. ¿Te acuerdas que ayer acá en este mismo programa hablábamos con el alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, que nos daba cuenta efectivamente de cómo en una comuna que ha tenido fines de semana los pasados muy violentos, El último, de hecho, con un tiroteo en una casa donde se estaba celebrando un cumpleaños. Ahí murió una persona, otros dos menores de edad que resultaron heridos producto de una balacera. Pero que ha sabido de situaciones bien complejas. Y cuando uno mira la cifra, y la cifra que nos entregaba ayer, yo quedé un poco boquiabierto cuando él dice, bueno, tengo un carabinero por casi 1.500 personas acá en mi comuna. Si uno mira al lado también, lo que pasa en La Pintana es un carabinero por cada 1.200 personas. Esa es más o menos la relación que se hace de lo que pasa. Y ahí está apuntando el gobierno con este mayor despliegue de funcionarios policiales, particularmente en esas comunas donde hemos visto los últimos días y las últimas semanas un aumento en la ola de homicidios. La Pintana y San Bernardo, al igual que Independencia y Quilicura, son las cuatro comunas que generan y han tenido en el último tiempo una mayor cantidad de homicidios. Bueno, son anuncios que se van a dar hoy día y que se dan también en el marco de esta reunión de seguridad que hubo esta semana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde se pusieron sobre la mesa los planteamientos de algunos parlamentarios para avanzar en materias de seguridad de militares en la calle. Por ejemplo, en esa reunión de Cerro Castillo no se habló, según lo que han detallado autoridades presentes. Además, los anuncios se dan en medio también de la polémica que se conoció el día de ayer, una polémica decisión judicial del Juzgado de Garantía de Ovalle de ordenar la libertad de 23 integrantes de una banda de narcotraficantes tras el pago de una fianza de 2 millones de pesos por cada uno. Pese a que, en este caso particular, el Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva para todos los detenidos por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, el juez de la causa solo fijó la citada caución, lo que permitió a estos miembros de la banda salir en libertad, insisto, previo pago de la fianza de 2 millones de pesos. Bueno, esto generó, por cierto, mucha polémica. Hay bastante comentario en redes sociales, pero por sobre todo también el comentario que hizo la ministra del Interior, Carolina Toá, que reiteró que desde el Ejecutivo estiman que la decisión judicial genera enormes riesgos, por lo que van a hacerse parte como gobierno. Le van a pedir al abogado que cita estas causas de parte del Ejecutivo hacerse parte y estar evaluando la posibilidad de solicitar que el juez se inhabilite en esta causa a raíz de esta decisión adoptada y a raíz de lo complejo que significa este tipo de resoluciones judiciales. Insisto, todo esto en el marco de crisis de seguridad que estamos viviendo, de medidas que se están adoptando, pero que por otro lado uno dice, bueno, nos encontramos con este tipo de cosas que de verdad no se entienden mucho de las resoluciones que se adoptan por parte de algunos jueces. Así que muy pendiente de lo que pase en el transcurso de esta mañana y saber cuál es el punto, el foco central, dónde va a poner el gobierno la mayor preocupación de lo que pudiese pasar en los próximos días, particularmente este fin de semana extra largo que tenemos para fiestas patrias. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y este jueves, atención, porque la Corte de Apelaciones de Santiago informó que va a ser la undécima sala la que va a revisar la apelación por la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla. Se va a revisar esta medida cautelar. Recordemos que Luis Hermosilla está cumpliendo la prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver por los presuntos delitos de cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios. Así que ahí van a estar los ojos puestos a ver si Luis Hermosilla finalmente tiene que continuar o no en prisión preventiva. Pero atención, porque más allá de revisar la causa, acá los ministros de la Corte de Apelaciones están revisando si hay inhabilidades respecto a sus posibilidades. Lo trae el diario La Tercera. Los ministros de la Corte de Santiago revisan sus chats por si les corresponde resolver recursos del caso Hermosilla. Es información del diario La Tercera. En este caso, Rodrigo, del caso Audio, que tiene tantas aristas en curso, hoy se revisa la prisión preventiva, pero está también la apertura de la investigación respecto al Grupo Patio, así es que hubo gestiones del exministro de Vivienda Felipe Ward para acelerar proyectos con él, también está lo que pasa con el exfiscal Manuel Guerra, o sea, este chat, como tú lo nombraste, un verdadero chat de Pandora, ese iPhone 14, el cual ahora tiene en su poder la defensa todos los documentos y todas las conversaciones.
Ayer se le entregaron de parte de la fiscalía las grabaciones, decíamos 7.700 chats que están ahí en ese iPhone 14 que se le entregaron a la defensa. No se le entregó el aparato, eso sí, el smartphone no se le entregó a la defensa, es algo que estaba pidiendo incluso el abogado Juan Pablo Hermosilla, iba a insistir en eso, entiendo, y lo que viene de aquí para adelante es ordenar esos chats, ordenar las conversaciones, las grabaciones, ver efectivamente qué es lo que se puede divulgar y qué es lo que no, qué es lo que se puede dar a conocer y qué no, sobre todo algunas conversaciones, me imagino que están amparadas en el secreto profesional, claro, del trabajo que hacía el propio Luis Hermosilla, y otras que obviamente podrían servir para la causa, específicamente de algunas cosas que pudiesen implicar a otras personas que estuvieron bajo este alero, pero sobre todo por los delitos que se imputan tanto a Villalobos, a Leonardo Villalobos, como también al propio Hermosilla. Van a ser las dos cautelares que se van a revisar hoy día, como tú decías, en el Centro de Justicia. Eso por una parte, y por otra, son todos los comentarios que surgen a raíz de esto y otras investigaciones y aristas, como tú decías, respecto a lo que pasa con este caso de audios. Tanto así ha llegado a esto que incluso se generan discusiones, enfrentamientos, bueno, en redes sociales como siempre, pero cuando uno ve que hay dos parlamentarios de un mismo partido, hay un diputado y un senador, que a raíz de este caso se enfrentan mutuamente, como el caso de Fidel Espinosa con Daniel Manucheri, uh-huh, que uno le dice al otro no saques provecho político a propósito de la figura de Andrés Chadwick, que ha sido mencionado varias veces en varias grabaciones ligado, por cierto, a la figura de Luis Hermosilla. Uno dice, bueno, da la impresión de que esto tiene muchos ribetes y tiene mucho comentario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dejémoslo en el plano de la justicia, que sea la justicia la que resuelva, pero es importante lo que también trae hoy día el diario de Tercera, qué es lo que puede pasar con estos ministros, a ver si se tienen que inhabilitar o no respecto a los casos que están investigando.
Claro, dice el diario La Tercera que cualquiera podría ser sorteado para integrar la undécima y revisar justamente esta medida cautelar. Y los ministros reconocen en privado que no pocos han tenido que revisar si tienen conversaciones con Hermosilla y si estas conversaciones podrían dar cuenta de algún tipo de amistad, lo que llevaría a estar imposibilitados de poder revisar las cautelares.
La luz de alarma y de alerta la encendió el propio abogado defensor de uh-huh. Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, cuando dijo, bueno, en algún minuto me obligará a tener que mostrar conversaciones con mi hermano, con mi defendido, de ministros, dijo, y de jueces, fiscales. Esto tiene que ver entonces con ministros de corte, que puede ser Corte de Apelaciones, Corte Suprema, no tengo el detalle, pero de alguna manera enciende la alerta, enciende la alarma, y alguien podría decir, bueno, en algún minuto tuve alguna conversación, alguna comunicación con Hermosilla, y eso me obliga a inhabilitarme.
Exacto.
Dependiendo del tenor, por cierto, de la conversación.
Exacto.
O del chat.
Y eso podría ser público, ahora que estos chats están ahí.
Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Sobre la mesa.
7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Por un momento, vámonos a Europa, vámonos a Alemania. Se encendieron las alarmas en ese país, particularmente en la ciudad de Múnich, hoy en la mañana, donde un hombre fue abatido por la policía luego de realizar una serie de disparos en las cercanías del Consulado General de Israel en Múnich y del Centro de Documentación sobre la Historia del Nacionalsocialismo, un museo en pleno centro de esa ciudad germana. Según lo que están informando hasta ahora los medios locales, este hombre, este sospechoso que portaba un rifle de largo alcance, disparó contra la comisaría que está ubicada justamente frente a ese edificio. Y los agentes, por cierto, respondieron al fuego y le dispararon a este hombre, y con el correr de las horas confirmaron justamente su muerte. Es un incidente que se produce particularmente, y lo que han hecho hincapié mucho los diarios alemanes, que es una fecha especialmente sensible para esa ciudad alemana, ya que coincide con el aniversario del atentado olímpico de los Juegos del 1972 que se llevaron adelante en Múnich, en la que 11 atletas israelíes fueron asesinados por terroristas palestinos. Y por lo mismo, el Consulado General de Israel estaba celebrando un homenaje a las víctimas de la masacre en momentos de este tiroteo. La cónsul general del país en el sur de Alemania emitió un comunicado expresando su gran agradecimiento a la policía de Múnich por estas acciones y también por la cooperación de seguridad que siempre han tenido, y dijo que este incidente es un ejemplo del peligro que supone el crecimiento del antisemitismo, fue lo que dijo la cónsul general del país en Alemania. Eso sí, por ahora la policía no ha establecido inmediatamente una conexión entre este incidente y el aniversario. Por ahora, no, en las primeras investigaciones que lleva adelante la policía de Alemania no hay ninguna relación. Y también se destaca que no hubo indicios de otros sospechosos ni de otras personas heridas a raíz de este incidente que se genera ahí en Múnich, en Alemania, que encendió las alarmas de la policía germana, y por ahora solo sabemos de este hombre, de esta persona que iba con un rifle de largo alcance, que fue abatido por la policía después de realizar varios disparos en la mañana alemana. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Revisamos los indicadores económicos.
Vamos a la economía.
Sí, vamos a la economía.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y vamos con la UF, que alcanza los 37.796 pesos el euro, 1.046 pesos el dólar, 943, y el cobre, 4,09 dólares la libra.
Ya, pues, ¿qué trae la prensa económica hoy día, jueves 5 de septiembre? Pulso destaca: Banco Central baja estimación de PIB de mediano plazo a 1,8% y alerta, no permite satisfacer nuestras aspiraciones. En otros títulos de Pulso, Suprema rechaza recurso de Tianqi para frenar acuerdo por litio entre Codelco y SQM. Y el financiero que destaca hoy día, bueno, Banco Central sube pronóstico de inflación y se despide de la opción de crecer 3% este año. Son parte de los títulos económicos.
Escuchamos a Queen en Radio Duna porque Brian May, guitarrista de Queen, compartió que fue hospitalizado de urgencia la semana pasada tras sufrir un derrame cerebral leve, lo que le provocó una pérdida temporal de control en su brazo izquierdo. Afortunadamente, después de recibir atención médica, pudo recuperar la movilidad y dijo que puede seguir tocando guitarra, puede seguir en la música. Aunque el episodio fue preocupante, May enfatizó que ahora se encuentra bien y que no necesita de más requerimientos. Tiene 77 años este músico y, por supuesto, hay restricciones para que no tenga algunas instancias en que puedan aumentar su ritmo cardíaco, como volar o conducir. Ha tenido May problemas de salud en el pasado, pero ahora, luego de este asunto, está bien. Hay Brian May para rato.
Ya, pues, con la música de Queen y esperando una pronta recuperación de don Brian May, nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes, espero que vuelva a las 8 de la mañana para ir actualizando todas las informaciones de lo que pasa acá en nuestro país y también en el mundo. ¿Quieres un par de consejos? Mira, escucha bien. En Vicevida se preocupan de tus ahorros, también de tu protección y de tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, está fácil. Elige Vicevida. La Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y los fondos Mutus Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas, sin lugar a dudas, de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:23 de este jueves 5 de septiembre. Vamos a hacer una pausa comercial y ya seguimos revisando temas acá en Duran Punto.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los fondos Mutus Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi, elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Desde que tengo de Fontana, estoy conectiquitado. Mi empresa es pura eficiencia, ya no soy un empresaurio.
Llegó el 18 y es tiempo de evolucionar la gestión de tu empresa con De Fontana. Solo por este mes, contrata cualquiera de nuestras soluciones hasta el 13 de septiembre y recibe un mes completamente gratis. Aprovecha esta oportunidad en defontana.com.
Ya no soy un empresaurio, lara y larará.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos ya, 7 con 25 de este jueves 5 de septiembre. Estamos en Duna en Punto a través del 89.7 acá en Santiago. Hablemos de la crisis de seguridad en el país. Bueno, nuestro próximo entrevistado estuvo este martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, hablando de este tema con el presidente de la República, varios ministros, estaba la ministra Toa, la ministra de Defensa, el ministro Elizalde, también el ministro de Justicia, Luis Cordero, me refiero al diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, miembro además de una de las comisiones que ve esto, tiene que ver con defensa y seguridad, y a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por levantar el teléfono y atender a Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. No, gracias a ti por la invitación.
Oiga, antes de entrar al fondo de esta conversación, de esta discusión, hoy día además el gobierno va a anunciar algunas medidas de seguridad tendientes a evitar situaciones complejas para el fin de semana extra largo de fiestas patrias. Solo para despejar un par de dudas, ¿estuvo o no estuvo tensa la reunión en Cerro Castillo?
Yo creo que estuvo todo un poco.
Ya.
Tuvo momentos de muy buen diálogo, buen tono, pero también momentos un rato tensa, a propósito de que ese tono varió en algún momento en la conversación,
¿ya?
Principalmente por algunas cartas que hicimos llegar, hubieron algunas reacciones ante nuestros planteamientos.
Sí. ¿Verdad que hubo alguna mirada bien?
Pero no el presidente, ¿ah?
No, el presidente. No, es que yo quiero preguntarle.
Para ser justo, no el presidente.
Ya, pero sí entiendo que hubo unas miradas medias cuestionadoras del presidente a su equipo, ¿ah? Algunos ministros que estaban ahí, sobre todo cuando ustedes plantearon que había poco avance en los proyectos que tienen que ver justamente con materia de seguridad en el Parlamento.
Sí, dijo que le preocupaba.
Ya.
Al menos planteó que había una preocupación y que lo iban a revisar. Porque sí, pues yo creo que de repente el presidente no tiene todo el detalle de todo lo que está pasando en el Congreso, o bien a propósito de los cuestionamientos que nosotros hacemos a algunos elementos. Yo le planteé lo del INJU respecto a la priorización de migrantes ilegales, de hijos de migrantes ilegales en los jardines infantiles. Y la verdad es que también se sorprendió. Después le pasé la resolución, él la revisó, me hizo un contrapunto y después le expliqué cómo era la situación, porque es bien absurda la situación. Es decir, que quienes incumplen la ley tienen priorización por sobre niños discapacitados, de padres enfermos, hijos de padres enfermos. Entonces, la verdad es como un llamado a incumplir la ley porque va a tener privilegio, y eso obviamente que debe corregirse. Así que sí, algunas cosas se sorprendió, otras la verdad es que llamó a la calma, porque en un momento también tuvimos ahí un entrevero con la ministra Toá, que pareciera ser que estaban un poquito en un momento a la defensiva, como tratando de rendirle cuenta al presidente más que abordar la situación con nosotros respecto a un cambio de timón, a un cambio de rumbo respecto a cómo se está abordando la seguridad.
Ya, pero en el global, ¿usted con qué sensación se queda de esta conversación? Que en la antesala, recordemos, algunos no querían participar, que encontraba que era más de lo mismo, pero usted particularmente, sí, diputado, ¿con qué queda en el global? Y sobre todo que me interesa saber, porque usted me dice, bueno, daba la impresión que el presidente en algunas cosas se veía medio sorprendido, que no, parece que no tiene toda la información. ¿Cómo vio la actitud del presidente?
El presidente fue escuchar, de tomar nota, de reconocer en un momento que estamos en una crisis de seguridad, que el gobierno no lo tenía priorizada la seguridad en un comienzo, y que ahora se volvió una prioridad para ellos, eso es lo que me transmitió el presidente, y que estaba tomando nota. Yo lo sentí con una apertura distinta en temas de migración. Recordemos que yo tengo un discurso de regularizar, Rodrigo, y todavía hay autoridades que en su momento se van a paralizar, se celebraban y festinaban cuando no se estaban y esperaban que sus recursos tuvieran éxito en los tribunales. Entonces, el mismo presidente tenía una mirada muy condescendiente. Todos recordamos ese famoso tuit del bienvenido migrante sin papeles, hay que doquearlos a todos. Pero hoy día vimos la migración irregular como un problema también que tiene que ver con el crimen organizado, con la delincuencia, y eso en relación a lo que tenemos algunos años, ¿no? O sea, no sé si el cambio ideológico, pragmático, se sentía de verdad.
Sí hay
una apertura mayor respecto a este tema.
Sí.
Y también, diputado.
No sé si me escucha, pero yo no lo escucho muy bien, no sé si está en movimiento en este momento, pero no nos llega muy bien la comunicación. Solo le pido, ahora sí le escucho bien, sí, solo le pido que no se mueva de ahí, para que nos podamos comunicar mejor. ¿Aló? Se movió, profe. Ya. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, miembro de la Comisión de Seguridad, además de la Cámara de Diputados, que ha estado constantemente preocupado de estos temas, como corresponde a esa comisión, pero sobre todo de los detalles que nos daba de esta reunión que hubo el martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ahí en la región de Valparaíso, con la presencia del presidente Gabriel Boric y también de varios ministros que conforman el equipo más pequeño que trabaja justamente los temas de seguridad. Está la ministra de Defensa, el ministro de Justicia también, la propia ministra Carolina Toá, el subsecretario Monsalve, está Álvaro Elizalde, que tiene que ser el puente entre lo que se discute en el Parlamento, lo que se va a plantear de manera de proyectos de ley de parte de los parlamentarios y cuáles son las cosas que tienen que salir adelante para avanzar en esta materia, y sobre todo en el marco que le decía. Yo le preguntaba al diputado Longton respecto a esto, a lo global, con qué sensación usted queda. Ahora retomamos contacto, diputado.
Sí, ahí sí, se escucha bien, ¿no?
Sí, fuerte y claro.
Ya, no sé en qué quedé, pero voy a tratar de retomar en alguna parte la pregunta. Que, a ver, la sensación es de que hay una apertura, pero que esta apertura tiene que manifestarse en hechos concretos. Ante la realidad que vive el país, Rodrigo, necesita un cambio de rumbo evidente. Es decir, todos los días están matando de manera brutal y cruel a compatriotas, y en ese sentido tiene que haber no solamente un reconocimiento de la situación, sino que además un cambio en la estrategia, y nosotros creemos particularmente, yo creo que acá hay una falta de gestión. No solamente hay un problema ideológico respecto a particularmente la migración irregular, que muchas veces termina convirtiéndose también en crimen organizado. Y la discusión ahí fue a quienes expulsamos, ¿no? A quienes que cometan delito, a quienes no. Yo por lo menos tengo una mirada distinta a la que tiene el presidente, el gobierno y quizá algunos parlamentarios, que dicen, mira, regularicemos y expulsemos a los que cometen delitos, pero es que es llegar tarde a eso. O sea, lo que yo digo es que hay que expulsar, hay que agilizar aquello, y eso yo creo que es un tema de gestión, pero ya, además, pero hay que expulsar al que ingrese irregular, tiene que tener prioridad la expulsión, porque ahora, si no llegamos tarde cuando cometen el delito.
Ahora, eso es pensando un poquito más a futuro, ¿no? Pero antes hubo respuesta, y aquí hay una inquietud que se hace mucha gente, diputado, ¿hubo respuesta a las 30.000 órdenes de expulsión que se mantienen pendientes?
No hubo una respuesta. Hubo un reconocimiento que hay una dificultad en poder detectarlos, poder expulsarlos, las tratativas con los países a los cuales hay que trasladarlos, pero yo siempre pongo el ejemplo que quizá no se llevaron a cabo la cantidad de expulsiones que uno hubiera querido en el gobierno del expresidente Piñera, pero sí había una planificación. Habían aviones que se arrendaban, vuelos comerciales, vuelos completos que salían con expulsados, una ley distinta, antigua. Hoy día tenemos una ley nueva, que además modificamos el primer año gobierno, Rodrigo. El gobierno nos pidió dos modificaciones para poder acelerar las expulsiones en un año donde expulsaron 30, se realizaron solo 31 expulsiones administrativas y más de 50.000 ingresos, que fue el primer año, el 2022. Y la verdad es que no hubo mayor cambio, no hubo mayor modificación, no hubo mayor aceleración o no hubo mayor mejora en la gestión. Y esto se hace con mucho tiempo de anticipación desde el punto de vista de las rutas de vuelo, las gestiones con las líneas aéreas, el poder detener a personas que tengan órdenes de expulsión. Recién hace poco tiempo empezaron con los las gestiones a propósito de la policía de investigaciones para notificar a expulsados, a migrantes irregulares, o hacer a estos o suertes de copamiento para poder detectar migrantes irregulares. Es decir, hay una reacción tardía, eso es lo que veo yo, hay una reacción tardía respecto a cómo abordar esto, y lo que se necesita también es un contradictor, Rodrigo, es decir, alguien que te diga que te diga, mira, sabes que estás haciendo esto mal, deberías mejorar acá, deberías experimentar con esto. Mira, sentarse con el expresidente Piñera, o con funcionarios de ese gobierno respecto a que estuvieron a cargo de las expulsiones, o bien de gente técnica, que no es partidaria del gobierno, creo que sería muy positivo, porque te permite tener un contraste, no solamente respecto a que ellos hoy día están viendo esto, que muchas pero veces eso, tienen una mirada ideológicamente muy marcada a no expulsar.
Ya, pero eso tiene que ver con esa mirada que usted dice, esa ideología que existió en algún momento, o básicamente esto gestión, porque uno se pregunta por qué demora tanto, por ejemplo, notificar a esa gente, o buscar a los migrantes que están con orden de expulsión, ¿no? ¿Eso no tiene que ver con ideología o sí?
Sí. Yo creo que es una mezcla, Rodrigo, ¿ya? Porque, a ver, si tú no tienes la convicción, o no tienes la seguridad, o no está en parte de tu ideario el poder expulsar, y hace un año, dos años te dedicabas a detener aviones con expulsados, a poner recursos en los tribunales para que no expulsaran a nadie, obviamente que no llegas preparado, porque no tienes el conocimiento, no tienes la sabiduría, no sabes cómo hacerlo, entonces estás sobre la marcha, tratando de hacer algo que nunca hiciste y para lo cual nunca te preparaste, y es más, nunca creíste. Entonces, obviamente que aquello necesita no solamente un cambio de mirada, sino que ayuda, colaboración. Yo esto lo conversé muchas veces con el gobierno, que pidieran ayuda, que se sentaran enfrente con autoridades del gobierno del expresidente Piñera, o bien también con técnicos que colaboraran para ver cómo lo hacen con las rutas de vuelo, con la detención de los mismos expulsados para poder llevárselos y poder expulsarlos. Mira, yo te voy a dar un dato. Antiguamente tú tenías 48 horas para expulsar.
Sí.
Nosotros lo ampliamos a 5 días, porque lo pidió el gobierno, porque necesitaba más días para poder expulsar. Y resulta que aquí ya no se concretan. Las notificaciones ya no son personales, son por cédula. Entonces, yo creo que falta gestión, faltaba más voluntad, y yo creo que en la mente del gobierno, Rodrigo, con esto cierro, todavía está la idea de regularizar a más de 180.000 que tienen empadronados, y que se armó una discusión ahí mismo a propósito de la reunión en Cerro Castillo,
¿sí?,
respecto a la mirada que teníamos nosotros en atención a lo que planteó en algún momento el senador Rosandón. Sí.
Ahora, para dilucidar eso, si efectivamente esto tiene que ver con 50-50 de ideología o de gestión, o el porcentaje que usted quiera poner sobre la mesa, diputado Longton, tiene que ver también con cómo es la respuesta a planteamientos que se hagan para mejorar esto, ¿no? Entiendo que la UDI llevó y puso sobre la mesa la posibilidad de crear un equipo de la Policía de Investigaciones que se dedique exclusivamente justamente a esto, a buscar y tratar de generar que estas órdenes de expulsión que están vigentes puedan concretarse. ¿Cuál fue la respuesta a ese planteamiento?
Sí, no hubo mayor profundidad respecto a ese planteamiento. Recordemos que todos teníamos alrededor de 3 minutos y se hacía muy poco para poder decirlo todo, y después el presidente tenía que además hacer un resumen de todos los planteamientos y todas las intervenciones, así que la verdad es que no se ahondó en ese punto. Pero sí se ahondó respecto a que es necesario acelerar las expulsiones. Puede ser un equipo que detecte. A ver, la PDI, yo lo conversé, y esto quizá una infidencia, pero yo lo conversábamos con la PDI hace algún tiempo. Y la verdad es que nadie del gobierno se haya acercado para hacer estos operativos, para efectos de poder detectar migrantes irregulares. Hoy día encuentran no es difícil encontrar migrantes irregulares para poder notificarlos. Hoy día las notificaciones por cédula, si lo que hay que hacer es los que tienen órdenes de expulsión, expulsarlos. El tema es operativamente cómo lo hace el gobierno. Entonces, eso es lo que yo creo que hace falta gestión. No es el detectarlo, yo creo que detectarlo se puede hacer, si en el fondo son muchos. El tema es cómo operativizan la salida. Nosotros ahí hicimos más de 10 propuestas, Rodrigo, en ese sentido, que bueno, para nosotros es muy importante tipificarlo como delito. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que empezar a terminar con los incentivos para ingresar ilegalmente a Chile. Es decir, hoy día no tiene ningún costo, sale gratis ingresar ilegalmente a Chile, después ingresa, estás un tiempo acá, nadie te expulsa, probablemente te van a regularizar, tienes salud gratis, preferencia en los jardines infantiles te contratan ilegalmente, y tú sabes que en este país hay poca fiscalización respecto a eso, a lo más te vas a llevar una multa. Entonces, bueno, tipificarlo como delito. Los centros de internación provisoria también se plantearon, ojo, en la reunión de Cerro Castillo, y no lo planteamos precisamente nosotros, lo plantearon senadores de oficialismo. El tener centro de internación provisoria para que estén ahí los migrantes para después poder proceder a expulsarlos. Para nosotros es muy importante que las Fuerzas Armadas puedan reconducir. Hoy día no pueden reconducir las Fuerzas Armadas, solamente las policías. Resolver el tema con Bolivia, Rodrigo. Si lo que uno se pregunta a esta altura, ¿qué se ha hecho con Bolivia para que pueda aceptar a migrantes no bolivianos que ingresan por Colchane? Porque más del 90% ingresa por Colchane y no son precisamente bolivianos, y ellos ingresan con tranquilidad, sin ningún problema por nuestra frontera. Entonces, eso también requiere una labor diplomática, la reciprocidad, hay que ponerse firme con Bolivia. Recordemos que tenemos tratados vigentes, por lo tanto, yo por lo menos le daría la vuelta a poder reconducir de igual manera, o bien que Bolivia cambie su postura, porque si eso no se resuelve, podemos tener a todo el ejército, Rodrigo, en la frontera, pero si entran igualmente, tranquilamente por la frontera y el ejército los ve pasar, la verdad es que lo pueden hacer mucho.
Se ve complejo todo el camino que viene respecto a eso, hay muchas cosas que ver, pero usted dice, al menos veo voluntad de parte del gobierno. El diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, conversando con Duna esta mañana. Diputado, por su tiempo, gracias, que tenga un buen día.
Gracias a ti, Rodrigo. Muy buenos días.
Igualmente. 7:40. Vamos a la pausa. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y también en el mundo. Ayuda a motivar colaboradores, a retener talentos y a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Por eso, elige Plaxi. Los protagonistas de la noticia, ¿sabe dónde están cada día? En Desde la Redacción. Ahí el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y también editores. A las 10 de la mañana, por La Tercera .com y su canal de YouTube. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y estamos con nuestros infiltrados, Leslie Ayala y Julio Nahuelgual, acá en Duran Punto.
La innovación consiste en tomar dos cosas que existen y combinarlas de una manera nueva.
En Duna, Tom Freston, cofundador de MTV. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Oye, qué rico que salió todo bien con Pablo y ya le dieron el alta.
Fue difícil, pero ya estamos más tranquilos.
¿Le salió muy salada la cuenta?
Sí, pero tenemos un seguro que cubre accidentes y enfermedades de alto costo contratado con Vicevida, por lo que la cuenta no fue tema.
Oye, ¿y cómo contrata uno para nosotros?
En vicevida.cl, es re simple.
Siente la tranquilidad de contar con salud asegurada de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una coalición de empresas, la NASA, universidades, filántropos y la organización sin fines de lucro Carbon Mapper lanzó a mediados de agosto el primer satélite cazador de metano a bordo de un cohete de SpaceX, la firma espacial de Elon Musk. El dispositivo, bautizado como Tanager 1, fue diseñado para mapear y cuantificar el origen del 90% de las emisiones de metano en todo el mundo. Y es el segundo que orbitará la Tierra tras el lanzamiento neozelandés y estadounidense de MethanSat en marzo de 2024. Se espera que los investigadores combinen los datos de los dos satélites para crear una imagen más precisa de las emisiones de metano, que según la Agencia Internacional de Energía, son responsables del 30% del aumento de las temperaturas mundiales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:45 estamos acá en Duna en Punto y ya con nuestros infiltrados también con Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Aquí pues estamos hablando.
Hola, buen día.
Hola. Con Leslie Ayala, con Julio Nahualgual, que son nuestros infiltrados de jueves. Pensando un poco ya en el...
Nos estamos preparando para el 18.
Preparando para el 18.
De jueves.
Aquí claro. Vamos, sí.
Imagínate. Una semana antes. Ya huele sí, anticucho acá.
Sí.
Pero si a Julio le toca trabajar.
Sí, 18,
ya
sí,
nos contó.
Verdad,
y sí. Leslie con la cantidad de chats, no. Yo creo que va a tener que trabajar
bueno,
de aquí
mala
onda, a... Es verdad. Por lo menos el año nuevo.
Sí. Sí, es que... ¿Cuántos son? ¿7.700?
7.775.
Más de 700.000, sí, efectivamente. ¿Y todo eso cae en un iPhone 14?
Y mucho más.
Y mucho más, mira.
Son conversaciones, de hecho, que datan como el año 2014 en adelante.
No.
Como una década de conversaciones en un chat. En ya. Un solo chat.
Porque vamos a hablar con Julio sí, sí. Del Ipón, pero echemos en eso.
Sí, ya. Ya adelantamos.
Ya.
Bueno, ayer se dio acceso a la copia forense del celular de Luis Hermosilla, que le fue incautado el 16 de noviembre del año pasado, cuando se inicia este llamado caso audio. Y efectivamente la defensa había solicitado ya en tres oportunidades acceder a esta evidencia, que yo diría que es la central, por supuesto. Acá están todos los rastros o huellas que persiguió el Ministerio Público a propósito de lo que se dice en aquel ya famoso audio grabado por Leonardo Villalobos, que a todo esto Lucho Hermosilla y Leonardo Villalobos están en prisión preventiva y hoy día se ven las apelaciones en
eso, sí.
La Corte de Apelaciones. Sí, se puso en tabla bastante rápido y lo va a ver la undécima sala, que quedó radicado el caso ahí, porque recuerden que Juan Pablo Hermosilla había presentado un amparo por esta ingreso a Santiago 1, ¿se acuerdan de la prisión preventiva de Luis Hermosilla?
Claro,
pues bien,
claro.
Ese amparo se resolvió, se rechazó, aunque ya la situación que se alegaba ahí ya había sido subsanada, porque claro, había sido trasladado Capitán Llave. Entonces ya esos ministros son los que van a empezar a conocer, podríamos decir siempre, la causa, pero vamos a ver hoy día, porque esta sala, que es la undécima, está conformada por el ministro titular, Miguel Vázquez, un ministro que conocido por investigar casos de derechos humanos, pero hay una ministra subrogante, Lidia Poza, y además un abogado integrante. Y en estas causas de alta connotación lo que suele ocurrir es que alguna de las partes solicita que haya sala titular, es decir, tres ministros titulares de la Corte de Apelaciones para integrarla. Así que vamos a ver lo que va a ocurrir, pero eso tipo 9 de la mañana.
O sea, están con un titular y con
una subrogante,
y con una suplente.
Claro, y una suplente.
Pero uno podría, si de repente los abogados consideran que no es una, entre comillas, buena sala para conseguir lo que quieren, que le cambien la medida cautelar, entonces podría pedir otro turno, algo
claro,
así.
Claro, y también están las inhabilidades, ¿no? De hecho, ayer dábamos cuenta en la tercera PM que hay muchos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que obviamente conocía a Luis Hermosilla,
y
que en algún minuto,
¿no?,
pudo haber sido contactado o lo hayan contactado a él, y que también revisaron sus conversaciones para que después no haya una sorpresa.
Por supuesto.
Pero en el marco de eso están justamente los chats, ¿no? Esta gran cantidad de chats, y lo que nosotros pudimos saber ayer, ya más en concreto, es que lo que se extrae de las conversaciones, por ejemplo, que ocurre con el caso del ministro Matus, ¿no? Es un claro ejemplo, es que es la conversación completa, es decir, la fiscalía se hace de una evidencia de una conversación completa. Me explico, si por ejemplo se está investigando alguna actuación de Luis Hermosilla con el ministro Matus, no importa solamente la conversación, por ejemplo, que tuvieron ellos en el año 2021, sino que para términos prácticos, la investigación central, se utilizan los chats que fue para el 2019-2020, que fue la acusación del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que era de interés para la investigación penal que estaba desarrollando la fiscalía. ¿Se acuerdan por este informe del penalista alemán.
¿Con qué dinero, con qué dinero se había pagado?
Porque eran dineros que venían de Sauer y en definitiva de facto. Pero el tema es que la fiscalía, cuando introduce esto en la carpeta de investigación, al expediente que nosotros después, obviamente como periodista y los otros intervinientes tienen acceso como derecho, es que está la conversación completa. Es decir, si yo empecé a hablar con Luis Hermosilla en el año 2014, pues bien, son una década de conversaciones, independiente de que lo que se necesita para como evidencia del delito o del presunto delito es justamente solamente un par de chats, ¿ya? Que eso ya es una sorpresa, porque lo que nosotros estamos acostumbrados en otras investigaciones, por ejemplo, el caso Topógrafo, era que la policía hacía un informe y del informe extraía solamente aquellas conversaciones que tenían que ver con la investigación o que eran de interés criminalístico para justamente sostener la imputación. Acá no, hay como otra metodología de trabajo, por eso también es tan importante lo que ha ido saliendo a cuentagotas, ¿no? Porque si bien la fiscalía introduce estos chats como prueba o evidencia de los delitos que ha imputado, el delito de cohecho, de soborno, de delitos de blanqueo de capitales y el delito tributario, hay una serie de situaciones que están justamente contenidas en estas extracciones de chats que tienen que ver incluso con la vida personal, íntima y también como cualquier persona. Es como si nos incautaran el día de mañana, Rodrigo.
Pero no entiendo cuál es la justificación. ¿Cuál es la justificación de que finalmente se saque el chat, tu historial completo con alguien?
La explicación de la fiscalía, al menos en reserva, porque no lo han expuesto acá ante un tribunal, es que no se puede descontextualizar la conversación. Entonces, una metodología de trabajo era incluir el chat completo, para que si, por ejemplo, alguno de los intervinientes no dijera, oye, pero cortaron esa parte donde yo digo, no, eso no lo hagas. No sé, es un contexto, ¿me entienden? Ahora, ese es el tema.
Para que no lo saquen de contexto.
Exacto. Habíamos tenido, por ejemplo, otros casos, como les decía, la operación Topógrafo, donde la fiscalía incautó el celular de un ministro de la corte. Era el ministro, ¿se acuerdan? Juan Poblete, que da origen justamente a esta causa donde se espió a periodistas, etcétera. Pero ahí, a diferencia, solamente teníamos conocimiento de aquellas conversaciones que dieron pie también al caso de nombramiento. La investigación que se abrió por los nombramientos en el sistema judicial, porque en el celular se hizo ya un hallazgo de solicitudes de otros ministros para que se votaran, ¿se acuerdan? Ternas de notario, etcétera, y que da origen a esa causa. Pero eran solamente aquellos chats que tenían que ver con situaciones que podían ser o dar inicio a una nueva investigación. Acá no. Entonces, la cantidad de información que, por ejemplo, Juan Pablo Hermosilla tiene que procesar para poder cumplir con esta expectativa de que él va a entregar a la opinión pública democráticamente y no un cherry picking de las conversaciones de su hermano, es una cantidad de información de verdad muy difícil de abordar en corto plazo. De hecho, la fiscalía no lo está trabajando así como que alguien está mirando los chats uno por uno. Están trabajando con un software de alta tecnología, justamente con palabras clave para estos hallazgos forenses que son ocupados después de la imputación. Entonces, al menos ayer lo que se entendía era que se bajan un poco las expectativas de poder tener un acceso así liberado de obviamente un celular de una persona, además que fue abogado y que tiene el secreto de reserva de secreto profesional como tal. Así que vamos a ver hoy día lo que pasa con la apelación, que si es la corte confirma la prisión preventiva de Luis Hermosilla, y los pasos que va a seguir la defensa tanto en el plano procesal como también en el mediático a propósito de su propia promesa de liberar todos los chats y conversaciones de su hermano.
Oye, Leslie, súper cortito, perdona Rodrigo.
No, por favor.
La discusión sobre, faltaba, y perdona Julio, la discusión sobre si es legítimo como prueba el audio en sí. Esa discusión, ¿dónde se va a dar o son puras cosas teóricas que uno ve en discusiones de abogado?
Lo que decían algunos de los intervinientes es que se debería dar como ya cuando en el fondo, cuando por ejemplo se prepara el juicio, ahí hay prueba que, por ejemplo, si fue obtenida con algún tipo de infracciones, se puede alegar para sacarlo. Por ejemplo, si pasara eso, evidentemente se cae todo el caso. Pero no fue una alegación.
No tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy día en la.
Puede que lo instalen en como un nuevo argumento, porque si bien fue soslayado en las audiencias de garantía, no fue el punto central de la defensa para decir. Porque la defensa se allanó a varios cargos que hace la fiscalía, porque tuvo una estrategia de allanarse más ir a pelear la cautelar y decir que su hermano podía cumplir un arresto domiciliario total, y eso aún así cumplía los fines del procedimiento. Quizás ahora ya, que son menos minutos de alegato, esto no es como la cantidad de días que estuvimos viendo tanto al Ministerio Público como a la defensa, sino que son alegatos más breves. Quizás la defensa de Hermosilla se levante este punto, porque además es un punto muy importante, como dice la Consuelo, de una grabación que se hace de forma ilegal por parte de una de las personas que estaban presentes, una conversación absolutamente reservada y en el plano también del secreto profesional.
Ya, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Entiendo que señor Hermosilla además va hasta fuera de Chile un par de días, así que esto viene para largo, ¿no?
Sí, para largo.
Julio Nagolual, crecimiento, consumo, inversión a la baja, inflación al alza.
Así es.
¿Cuál es el resumen de eso?
Es un panorama bien sombrío, la verdad. Ahora, lo interesante es desmenuzar este informe de política monetaria. El informe de política monetaria es un panorama que da el Banco Central en un horizonte de política de 2 años. Y fíjate que quizá la mejor forma de mostrarlo es lo bueno, lo malo y lo feo. Y voy a agregar un punto que es lo riesgoso.
Ya.
Cuesta encontrar lo bueno, me puse a pensar, pero en términos de lo
pero
bueno.
El ministro Marcela ya le dijo que
sí,
era una buena cifra.
Sí, o sea, dijo, él destacó una cosa que yo creo que es lo bueno de este informe de política monetaria, que es que las tasas de interés van a bajar más rápido de lo presupuestado. Fíjate que la tasa neutral, esta tasa de interés en que se estaciona el Banco Central, digamos, de forma natural, digamos, donde no es ni tan restrictiva ni tan expansiva, antes de este IPOM se preveía que se llegara en 2026, el tercer trimestre de 2026. Fíjate que lo que ocurre con este IPOM es que se va a llegar un año antes. Es decir, las tasas de interés van a bajar antes y se van a estacionar en su nivel neutral mucho un año antes de lo pronosticado. ¿Qué significa eso? Eso para la economía es muy bueno, en términos de que te abaratan los costos de financiamiento, la gente tiene más acceso, digamos, genera un mayor incentivo a la inversión, o sea, todo bien, digamos. Ahora hay que ver, digamos, por qué es
esa,
las razones, porque al final del día, ¿por qué es ese ajuste tan fuerte? ¿El Banco Central tenía la brújula ahí bien afinada o no tanto, digamos? Esa es una buena pregunta. Eso es lo bueno, digamos, mirando lo bueno del informe de política monetaria. Lo malo, como tú decías, Rodrigo, el PIB, a la baja. El crecimiento de la actividad se recortó en su techo lo tienen en la medianía del 2,5%, que es más o menos lo que piensa el ministro Marcel. La inversión cae de menos 0,3 a menos 0,8. La inflación de corto plazo a fin de año se sube de 4,2 a 4,5, y sobre todo por las tarifas eléctricas. Recordemos que las tarifas eléctricas ya nos pegaron, nos van a pegar en octubre y nos van a pegar en 2025.
En enero.
En enero de 2025. Entonces ahí el Banco Central lo que te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Nosotros no nos preocupamos tanto por el alza de las tarifas eléctricas, porque sabemos que es un alza coyuntural. Los economistas hablan de shock de oferta, que es un alza coyuntural y no va a tener efectos de segunda vuelta. Es decir, que no va a generar efecto, digamos, la inflación más permanente en otros sectores. Ahora, hay economistas que nos dicen, bueno, ojo, pero igual te va a subir la UF en el momento en que suba la inflación por este motivo. Entonces, la economía chilena es una de las economías más indexadas o indizadas del mundo. Tenemos un mecanismo que se llama la UF, que significa que si te sube la inflación, te suben los arriendos, te sube la escolaridad, te suben un montón de cosas que son los efectos, uno podría hacer
eso. Todo se corrige de inmediato.
Exactamente. Entonces, pero el Banco Central te dice, no estemos preocupados, porque en realidad lo que estamos viendo son lo que se llama la inflación subyacente, aquella mucho más que excluye los elementos volátiles, que una vez que pase esta alza de las tarifas eléctricas, la inflación se nos va a venir abajo fuertemente. Eso es como la gran consecuencia, digamos, y una discusión que hoy día se está planteando en los economistas. Y digamos lo riesgoso que plantea el Banco Central, ya tenemos lo bueno, lo malo, lo feo, el consumo. el consumo está bien deteriorada, las familias están consumiendo muy poco. Y de alguna forma varios economistas decían, mira, ojo con el consumo, la gente está consumiendo poco, tenemos un problema de informalidad, tenemos un problema con el desempleo todavía está muy alto, entonces ahí tenemos que la familia puede estar consumiendo bastante poco. Eso es lo feo. Y lo riesgoso de este informe de política monetaria, que es lo que menciona el Banco Central, que pueden ser como los elementos que nos pongan esa nube en el horizonte de aquí 2 años, son dos. Y el Banco Central menciona básicamente riesgos internacionales. Uno son las tensiones geopolíticas, fíjate. Todo lo que ocurre en Medio Oriente, todo lo que ocurra con estos costos de los fletes que nos pegaron un poquito en el Mar Rojo. Y también lo que ocurre con Estados Unidos. Hay una discusión súper potente respecto de la elección de fin de año de Kamala Harris con Donald Trump, que todo el mundo cree que si sale Trump o si sale Kamala Harris, lo más probable es que el gasto fiscal en Estados Unidos y la deuda pública en Estados Unidos siga subiendo, y eso es malo para la economía, y malo para Chile, digamos.
Lo que es riesgoso para nosotros es seguir hablando. Llegó Matías del Río, así que estamos muy pasados.
Y nos está presionando.
Sí, y nos está mirando
ya
muy
llegó,
feo.
Sí.
Vámonos. Vienen noticias. Julio, Leslie, Consuelo, muchas gracias. ¿Eh? Ahí está.
Gracias.
La Consuelo se queda. La cara de Matías.
Sí.
Bueno, vámonos. Noticias, después de eso hablemos en off, acá al 89.7. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue